Buenas noches. Quiero empezar o terminar esta clase de exégesis y hermenéutica con el sermón. Este sermón basado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar analizando desde una perspectiva más homilética. Vamos a estar hablando sobre lo que es la vida de la iglesia. Y quiero empezar con una pregunta básica. ¿Conoce usted lo que son las marcas de una iglesia amistosa? ¿Conoce usted lo que son las marcas de una iglesia amistosa? Bueno, yo quiero invitarles a que lean conmigo el texto de la palabra de nuestro Dios, que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 19 al 26. La palabra de Dios dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé, quien fue hasta Antioquía. Y este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. El Señor bendiga su palabra. Cuando hablamos de las marcas de una iglesia amorosa, yo quiero pensar en marcas. ¿Sabe usted lo que es una marca? Una marca es una señal, es un símbolo, es algo que distingue. Y déjeme decirle, hay algunas iglesias que tienen sus marcas, que no necesariamente es por ser una iglesia amorosa. Hay iglesias que tienen su marca de ser una iglesia muy activa. Otra iglesia que tiene su marca de ser una iglesia muy inclusiva, invita mucha gente constantemente. Hay iglesias cuya marca es el evangelismo, las misiones. Hay iglesia cuya marca es el discipulado. Hay iglesia cuya marca es el trabajo con las parejas jóvenes. Pero las marcas de Antioquía, las marcas de Antioquía quizás podríamos decir que las encontramos hoy en muchas iglesias y que necesitan ser reconocidas y que necesitan ser una vez más fortalecidas e impulsadas. Porque déjeme decirle, esta era una iglesia amorosa, esta era una iglesia increíblemente extraordinaria, como nuestra iglesia hoy día. Cada iglesia tiene su propia marca. Yo estoy convencido de eso. Pero hay que aprender de aquellas iglesias que están alrededor o que han pasado o que Dios ha establecido a través de la historia. Y hoy vamos a la iglesia de Antioquía a conocer cuáles son las marcas de una iglesia amorosa. ¿Me acompaña? Vamos. Entonces, en primer lugar, una iglesia amorosa es una iglesia ciega. Sí, es una iglesia completamente ciega. Es decir, se deja guiar por los patrones naturales. Mire, Había habido una persecución tremenda en Jerusalén, a tal grado que incluso a Esteban asesinaron, lo mataron. Y como causa de eso, entonces las congregaciones, o más bien el grupo de creyentes, tuvo temor y comenzó a expandirse, a irse por un lado y por otro, y por otro, y por otro, por temor. Ahora, pero déjeme decirle, esta iglesia es ciega porque sigue esos patrones naturales, es decir, se mueve con el mover del Espíritu de Dios. Y ahí vemos el Espíritu de Dios moviéndose poderosamente en esta iglesia, porque saben una cosa, los hermanos llegan y empiezan a predicar el Evangelio aún a causa de la persecución. Cuando llegaron a Fenicia, a Chipre y Antioquía, empezaron a hablar del Evangelio. Y es más, mire qué interesante, se dejaban guiar por las necesidades de las demás personas. No podían pasar desapercibidos como hijos de Dios, viendo la necesidad del perdido, de aquel que necesita esa mano poderosa, esa mano amiga que le ayude a seguir adelante. Yo me imagino a ellos que no pudieron estar simplemente a la deriva, sin comunicar el Evangelio, no pudieron hacerse a un lado. Donde quiera que fueron, predicaron el Evangelio, comenzaron a predicar el Evangelio. Ahora, aquí hay un principio básico extraordinario. Esta iglesia amorosa empieza con los suyos. Es decir, van a su propio grupo, a los judíos, a los de Fenicia, a los griegos, pero de un momento a otro, aquellos hermanos empiezan a predicar no solamente a los suyos, sino que empiezan a predicar a otros el Evangelio. Y dice aquí la palabra de Dios, y griegos anunciando el Evangelio del Señor, hablaban también a los griegos, es decir, no solamente a los judíos, no solamente a los que conocían íntimamente por sus rasgos, por su cultura, por su idioma, sino que comienzan a anunciar el Evangelio a los demás. Es una iglesia ciega. ¿Por qué? Porque se deja guiar por los patrones naturales, se deja guiar por las necesidades de los demás, va primero a los suyos y va posteriormente a los otros a anunciarles el Evangelio. Observe qué interesante el principio básico, ir primero a los nuestros, a los que usted conoce, a los que tienen su cultura, a los que sabe, a los que usted conoce de antemano, aquellos que no les cuesta a usted interrelacionarse con ellos. A ellos fueron primero y posteriormente se dejaron guiar por el Espíritu de Dios para hablarle a los griegos, a las personas intocables, a las personas gentiles, a las personas que nosotros llamaríamos hoy inconversos. Ellos fueron ciegos en ese sentido. Se dejaron guiar por el Espíritu de Dios. Se dejaron tomar por el Espíritu de Dios. Y claro, cuando una iglesia es amorosa, es ciega. No conoce de necesidades, va y ayuda. No conoce de culturas, va ahí y se mete en la cultura y sirve. No conoce de colores, no conoce de sabores. No busca solamente a los suyos, sino que va a los demás. En segundo lugar, esta iglesia no solamente era amorosa, sino es una iglesia que da frutos. Dice la Escritura que la mano de Dios estaba sobre ellos. Por supuesto, si es una iglesia guiada por el Espíritu Santo, si es el Espíritu de Dios quien los está trayendo desde Jerusalén a Antioquía, la mano de Dios estaba sobre ellos. Y eso es extraordinario. Esta es una maravillosa metáfora. No es que la mano literalmente de Dios estaba sobre ellos, sino que las evidencias de la presencia de Dios estaba en esta iglesia. Esta iglesia se movía el Espíritu de Dios. Las evidencias de credibilidad eran increíbles. La gente se convertía. Los griegos venían a preguntar del Evangelio. Y claro, ¿Cuál es el principio básico entonces? Una iglesia amorosa da frutos. Una iglesia amorosa no pasa desapercibida. Una iglesia amorosa es una iglesia que camina en la dirección del Espíritu Santo y la mano de Dios está sobre ella. Me encanta ese versículo 21. Dice, la mano de Dios estaba sobre ella y gran número creyó y se convirtió al Señor. Por supuesto, cuando la mano de Dios está sobre la iglesia, los frutos son evidentes. Cuando la mano de Dios está sobre la iglesia, cuando la presencia de Dios está sobre la iglesia, las evidencias son claras. Hay credibilidad. Esta iglesia es creíble. Su testimonio es creíble. Cuando esa iglesia se abre a los que no son de su cultura, a los que no son de su tradición, a los que no se visten como ellos, a los que no hablan como ellos, a los que no les entienden claramente al principio. Cuando una iglesia se abre y empieza a buscarlos y amarlos y a servirles, déjeme decirle, es una iglesia creíble. Cuando una iglesia empieza a ver por las necesidades de los demás, cuando una iglesia empieza a buscar al perdido, cuando una iglesia empieza a dar respuesta de su fe, cuando una iglesia no se avergüenza de predicar a Cristo a todo el que tiene al lado, déjeme decirle, es una iglesia que va a dar frutos. ¿Cuál es el principio básico aquí? Tal vez a manera de pregunta tiene que ser. ¿Es su iglesia una iglesia amorosa? Somos una iglesia amorosa. Estamos viendo estas evidencias. La gente cree en nuestro testimonio. La gente cree en el Dios que anunciamos. ¿O son solo palabritas por allá? Principio básico. Una iglesia donde Dios está presente es una iglesia activa y cuya credibilidad es extendida y es sopesada y es evidente en el vecindario. No pasa desapercibida. Hay otro principio esencial aquí. No solamente es una iglesia ciega, no solamente es una iglesia con frutos, sino que es una iglesia donde la gracia de Dios se revela. Una iglesia donde la gracia de Dios se revela. Qué bonito cuando la gracia de Dios se revela. En otras palabras, aquí dice el versículo 22 al 24, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Por supuesto, una iglesia que es amorosa es una iglesia que es noticia, una iglesia que es activa en las cosas de Dios, en el servicio a la comunidad, en la predicación del Evangelio. Por supuesto, es una iglesia activa donde la mano de Dios está presente, donde la gracia de Dios es casi palpable. Esta es una iglesia amorosa, una iglesia que es noticia. Yo me imagino a los hermanos en Jerusalén preguntándose, ¿y qué? ¿A ellos no les dio miedo compartir el Evangelio? ¿Y qué? ¿A ellos? ¿Cómo que ya establecieron iglesia en Antioquía? ¿Y quién les dio permiso? No, esta es una iglesia que es guiada por el Espíritu de Dios. Y cuando las cosas son del Espíritu de Dios, Él transforma, Él llena, Él sacia, Él expande, Él guía, Él sostiene. Ese es nuestro Dios. Una iglesia amorosa es aquella donde la gracia de Dios es revelada. No pasa desapercibida. Por supuesto que llegó la noticia a Jerusalén, a la iglesia central. Y allá, por supuesto, tomaron acciones. Es decir, es una iglesia provocativa. Inmediatamente tomaron acciones los hermanos de Jerusalén, mandaron a Bernabé. Vaya a ver qué está pasando allá. Y eso fue lo que hicieron. Vaya a ver qué está pasando allá. Este varón llegó. Tremendo. Pero déjeme hablar de los principios básicos de estos versículos. Una iglesia amorosa es donde se revela la gracia de Dios. Es decir, es una iglesia dinámica, una iglesia activa, una iglesia viva, una iglesia donde es fácil encontrar cosas nuevas, donde es fácil iniciar cosas nuevas, donde está abierta la dirección del Espíritu Santo. No es una iglesia cerrada, no es una iglesia asustada, no es una iglesia temerosa. Aquí no la encontramos temerosa. Aquí encontramos a una iglesia activa, dinámica, lista para el servicio a Dios. La gracia de Dios se revelaba profundamente en esta iglesia. Me encanta lo que dice el versículo 24, porque era varón bueno. Cuando llegan las noticias, inmediatamente mandan a este varón de Dios y llega a la iglesia e inmediatamente comienza a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Este Bernabé no era un discípulo de los once. Era un diácono, interesante, ¿verdad? Era un diácono de la iglesia, el Bernabé. Este hombre capaz de discipular a los demás, llega a Antioquía y de ninguna manera les dice, ¿a ustedes quién les dio permiso? ¿Ustedes por qué están haciendo esto? De ninguna manera. Dice la palabra de Dios que se animó, se gozó con ellos y los animó a seguir firmes en las cosas de Dios. Claro, eran más los convertidos. Yo me imagino que Bernabé comenzó a pensar, wow, aquí está Dios activo. La gracia de Dios se respira. Aquí el mover del Espíritu Santo es real, es tangible. Claro, por eso es que describen a Bernabé de esta manera. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre capaz de guiar al pueblo de Dios, un hombre capaz de animar, bueno, lleno del Espíritu Santo, dinámico, con una visión de liderazgo increíble. Y lo vemos en el siguiente elemento. Es una iglesia no solamente amorosa, sino que es una iglesia donde la gracia de Dios, pero es una iglesia preocupada por los caídos. Y esto es muy particular. Dice aquí la Escritura, después que fue Bernabé a la iglesia de Antioquía, se dio cuenta que él solito no iba a poder. Qué interesante cuando uno entiende que uno no puede hacer las cosas solo. Principio básico, si no puede hacer las cosas solo, pida ayuda. Esta iglesia amorosa está interesada en rescatar a los caídos. Y no solamente a los griegos de allí, sino a los que están lejos, a los cercanos y a los que están lejos. Y no se da por vencida por nadie. Resulta que tal parece que Bernabé llegó allí y dice, caramba, aquí como que necesitamos un buen maestro, aquí como que necesitamos un buen líder. Yo lo conozco, yo lo tengo en mente, pero claro, hace 3 o 4 años no lo veo. Había venido a Jerusalén y los discípulos no los trataron tan bien, así que él agarró y se retiró y se fue a Arabia y estuvo por allá 3, 4 años y ahora quién sabe dónde está. Estamos hablando del apóstol Pablo. Para este momento se llamaba Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Todavía habían probablemente ideas de quién era, de quién y qué había sido el apóstol, este perseguidor de la iglesia, Saulo. Pero Bernabé, siguiendo los pasos de esa iglesia amorosa, fue a rescatar a este hombre, cuyo liderazgo era evidente, pero que no había sido aprovechado en un principio. Y allá estaba en Tarso. ¿Quién sabe qué estaba haciendo? Probablemente enseñando, probablemente reflexionando sobre su propia vida, sobre la vida de Cristo, probablemente analizando las Escrituras para arriba y para abajo, para comprobar si lo que él entendía de Jesús era real. Y era real. El asunto es que Bernabé fue. Porque una iglesia amorosa no da por perdido a nadie. Va y rescata a los caídos. No da por perdido a nadie. Va tras los desaparecidos. Esto me llama a mí poderosamente la atención. Porque hoy día muchas iglesias tienen sus propios círculos y hablan entre ellos, caminan entre ellos, se conocen entre ellos, pero cuando alguien, y todos hablan de buscar al perdido, de predicar el evangelio y todo lo demás, pero cuando alguien llega de visita a la iglesia, nadie lo saluda, nadie le toma el nombre, nadie va y se sienta con él y le invita a un café y le dice, hey, vámonos a tomar un café por ahí, si no quiere aquí en la iglesia, vámonos a almorzar por ahí, cuénteme cuál es su historia. Ah, pero la iglesia de Antioquía era una iglesia diferente, era una iglesia amorosa. Iba tras el perdido, no daba a nadie por desaparecido. ¿Se imagina si la iglesia hoy día solamente siguiera este principio de ir tras los perdidos? Es decir, de ir tras los desaparecidos. Aquellos que se sientan solitos en la esquina, aquellos que vienen una vez cada mes o cada tres meses, pero no dejan de venir. Aquellos que han venido una vez y nadie los tomó en cuenta y simplemente agarraron, se fueron y nunca más regresaron. No era así la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía era una iglesia que iba tras el perdido. Es un principio esencial en la iglesia amorosa. Una iglesia amorosa es altamente comprometida. Una iglesia amorosa es altamente comprometida. Dice aquí la palabra del Señor, se congregaron allí todo un año. Estamos hablando de Bernabé y de Saulo de Tarso, de Pablo. Se congregaron ahí todo un año. Y dice, y enseñaron a mucha gente. Ok, empezaron una escuela de discípulos. Empezaron a enseñar discipulado, a enseñar evangelismo. Y empezaron a enviar gente a predicar a los diferentes lugares de ahí, del vecindario. Y dice que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Se imagina? Se identificaban tanto con Cristo, hablaban tanto de Cristo. ¿Se dan cuenta? No habla de la iglesia, no habla de sus doctrinas quizás, pero está hablando de Cristo. Una iglesia identificada con Cristo en palabra y en acción. Su ejemplo, por supuesto, es un ejemplo a seguir por todas las iglesias. Y hoy nosotros, de una manera u otra, seguimos el ejemplo de Antioquía. ¿Por qué? Porque también nos llamamos cristianos. Gracias a ellos, hoy nos llamamos nosotros cristianos. Tal vez no nos identifiquemos tanto como la iglesia amorosa de Antioquía, pero somos llamados a ser una iglesia amorosa, altamente comprometida con la causa del Evangelio, altamente comprometida con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y con su causa del Evangelio. Somos una iglesia llamada a ser una iglesia amorosa, a tener esa marca que nos identifique. Ahora, la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer nosotros con este sermón de hoy? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero que otra cosa, es innegable. Usted tiene que romper las barreras de sus círculos y ser parte de la iglesia amorosa de Jesucristo. Porque la iglesia amorosa es la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo es una iglesia amorosa. Es una iglesia que abre su corazón, que no va con lentes de, ah, no, este es de mi grupo, o este es de mi cultura, o este es del otro, o es de la otra. Es una iglesia ciega, porque va al que lo necesita, porque se deja guiar por el Espíritu de Dios. Esta es una iglesia que establece prioridades de servicio. Voy a ir a los que conozco, primero. Voy a entrenar con ellos, pero no dejo a los demás por fuera. Voy a ir a los de mi cultura, pero también tengo en mente a dos que tres que no son de mi cultura, que también les voy a ir a hablar. Esta es una iglesia que celebra la mano de Dios en su medio. Y qué interesante, muchas veces nosotros preguntamos a los hermanos, ¿y usted por qué está agradecido? Y nos dicen exactamente lo mismo. Pareciera como que Dios no se está moviendo últimamente. No. Hermano amado, usted es parte de una iglesia amorosa. Es llamado a ser parte de esa iglesia victoriosa de Jesucristo, donde la mano de Dios es evidente. Usted es llamado a servir a los suyos y a los demás. Usted es llamado a celebrar, como lo hizo Bernabé cuando llegó a Antioquía, a celebrar al Dios que se mueve en medio de sus hijos. Finalmente, en forma bien práctica, detecte a alguien que necesita ser rescatado. Necesita el apoyo, la mano, el cariño y el amor de alguien que no mire su pecado, que mire por encima quizás de su maldad o de sus necesidades. Alguien que se siente a su lado y le haga sentir el amor de Dios una vez más. Usted y yo somos llamados a ser una iglesia amorosa. Amén. Que Dios nos ayude. Gracias.